Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a nuestra emisión de hoy. Por supuesto, aprovecho para saludar a quienes nos siguen a través de nuestras diversas plataformas, tanto de YouTube como de Facebook, tanto en Marfil, Educación Filosófica, como en Uniminuto Radio. Recordarles que este espacio es coordinado, orientado, liderado por el proyecto Marfil Educación Filosófica de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y hoy ya con una emisión muy especial. Estamos ya a puertas de arrancar nuestra temporada en esta segunda parte del año. Y bueno, hoy tenemos una emisión muy especial también para ir calentando motores frente a lo que representa y lo que significa El Puente. Recordemos también que esta es una iniciativa que busca generar espacios de diálogo, de encuentro, frente a diversas miradas sobre asuntos que son altamente significativos en distintos horizontes, a nivel educativo, a nivel cultural, a nivel de arte, a nivel de procesos de pensamiento. En fin, tenemos una diversa gama de invitados siempre para dialogar, para compartir y, por supuesto, para conocer mucho acerca de enfoques y perspectivas que hacen parte no solamente del ejercicio académico, sino también de nuestra cotidianidad. En nuestra emisión de hoy, justamente, habíamos planteado un tema que es una pregunta transversal que estaremos tocando a lo largo del mismo o a lo largo de la misma, y tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo ampliar nuestra mirada en tiempos difíciles? ¿Cómo ampliar nuestra mirada en tiempos difíciles? Esa es nuestra pregunta del día, a propósito de la conmemoración del segundo encuentro iberoamericano ETI Gilison, que estamos justamente dentro de pocos días a puertas de celebrar. Entre el 25 al 27 de agosto estaremos allí adelantando este evento. Y bueno, ¿quién mejor que precisamente las personas que vienen orientando y liderando toda esta apuesta importante en ese orden de ideas? Pero antes de presentar a una invitada muy especial que hoy nos acompaña, quiero darle la bienvenida también a nuestro decano, el padre José Gregorio Rodríguez Suárez, quien desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales también va a ir compartiéndonos, va a ir presentándonos y va a ir participando de este interesante diálogo frente a por qué es pertinente este evento, este gran segundo encuentro iberoamericano, ETI Gilison. Así que, padre José Gregorio Rodríguez, me complace mucho que nos acompañe el día de hoy y, bueno, como siempre, esta es su casa.
Muy buenos días para todos y para todas. Para mí también es un gusto poder participar en este momento en nuestro programa radial El Puente, un programa que, como ya pudieron escuchar a Simón y ver en la presentación, es parte de una apuesta de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales para todo lo que se anhela y desea como educación filosófica, en diálogos creativos, todo lo que significa filosofía, sociedad, y bueno, todos los puntos de encuentro desde las ciencias humanas y sociales. Como bien lo decía el profesor Simón, para mí es un gusto poder acompañarlos en esta ocasión, saludarles y desearles lo mejor en esta emisión, en este día.
Bienvenido. Muchas gracias, padre José Gregorio Rodríguez. Y bueno, ¿quién mejor? Bueno, yo voy a presentar un poco un panorama académico de nuestra invitada, pero me gustaría también que sea usted, padre, quien presente a nuestra invitada. La conoce de primera mano, seguramente ya un recorrido amplio también en todo este ejercicio y en toda esta apuesta frente a lo que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Quién es nuestra invitada? Se trata de Rosana Elena Navarro. Ella es doctora en teología, es magíster en teología también, en educación, es licenciada en teología y pues ha tenido una experiencia muy amplia en todo este terreno, no solamente teológico, sino también educativo. Y pues le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué más podríamos decir, padre José Gregorio, de nuestra invitada?
Bien, es una gran persona, ¿cierto? Es algo que debemos destacar. Se ha dedicado a trabajar en su experiencia académica el tema de la experiencia mística y pienso que desde ahí es este anhelo, este deseo de compartir con ustedes hoy cómo hacemos para ampliar la mirada en tiempos difíciles, por qué razón, o en tiempos de incertidumbre, que así es como se titula el evento, el segundo encuentro iberoamericano. ¿Por qué razón? Porque ha sido una pregunta fundamental a partir del autor que ella, bueno, la autora, en este caso Eti Gilesum, que ha trabajado para su tesis doctoral y en su experiencia personal de estudio e investigación y posterior al mismo en su ejercicio en la fundación. Entonces, pienso que nos puede compartir esa riqueza de un personaje y diferentes itinerarios dentro de la vida espiritual, dentro de la experiencia cristiana en seguimiento de Jesús, pero hay otros itinerarios en el ámbito filosófico, psicológico, también, por supuesto, religioso, no católico, no cristiano, y pues todos ellos nos ayudan a tener una mirada diferente en los momentos difíciles de esperanza, de tolerancia, de resiliencia. Entonces, bien, ella nos puede hablar con propiedad del tema que abordamos hoy.
Doctora Rosana, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio.
Muy buenos días, muchísimas gracias a ti, Simón, al padre Gregorio por esta invitación. Para mí es un gusto, un honor estar aquí acompañándolos en este espacio, en este día y pues tan cerca de un evento tan importante a propósito de las muchas preguntas que como seres humanos en todas nuestras realidades de cada día nos podemos hacer frente a nuestras relaciones, frente a nosotros mismos, a las inquietudes que nos abordan en los instantes de la vida, en los momentos de dolor y de gozo, en los distintos momentos que todos los seres humanos pasamos durante la vida que tenemos aquí. Realmente la mujer de la cual hablamos y que es el pretexto para este evento, pues ha sido una mujer que vivió una vida aparentemente muy común y corriente en el siglo XX, Eti Gilesum, una mujer que nace en el año 1914, al comienzo justamente de la Primera Guerra Mundial, en el escenario holandés, como mujer judía, pero que pues no es así muy practicante, que digamos, pero sí muy inquieta intelectualmente. Por eso termina estudiando Derecho, aunque no cierra sus estudios, psicología, pero tiene una vida afectiva, relacional, un poquito compleja, que la hace luego preguntarse muchas cosas en la vida y tratar de ver cómo resolverla. Yo creo que igualmente nosotros en la vida tenemos un montón de preguntas frente a las mil situaciones que nos pasan y a veces no sabemos cómo resolverlas, ¿no? Y de cualquier manera terminamos resolviéndolo, muchas veces acudiendo a aquello que no nos sirve, que no nos ayuda, que no nos apoya, que no nos dignifica como seres humanos. Y creo que todos estamos buscando una salida, siempre una salida para ser mejores personas. Y algo que esta mujer, con el lenguaje de alguien del siglo XX, un lenguaje que para nosotros resulta actual e interesante, pues nos está hablando, nos está dirigiendo una palabra desde su diario, un escrito que ella hace durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Así, bueno, ya empecé presentando también a Eti de paso.
Así es, maravilloso, porque de alguna forma también nos introduce, nos da un panorama bastante llamativo frente a la personalidad, frente a los rasgos, y ahora iremos identificando seguramente algunos componentes frente a lo que es el pensamiento de Eti Gilesum. Y en torno a eso hay un rasgo, me parece importante también enunciar de nuestra invitada, Padre José Gregorio, el día de hoy, de la doctora Rosa Elena Navarro, y es que ella lidera la Fundación Eti Hillesum, que a propósito tiene una frase muy particular en su logo. Yo lo voy a enunciar acá porque creo que también tiene que ver mucho con este sentido, con esta perspectiva de lo que implica justamente nuestro tema del día de hoy. El lema de la fundación es el siguiente: al lado del dolor hay sueños, sanación, amor. Y quería preguntarle, doctora Rosana, y bueno, padre, cuando usted también lo desee, interviene en este diálogo que tejemos el día de hoy. Quería preguntarle, doctora Rosana, lo siguiente: ya usted nos enuncia tal vez algunos rasgos del contexto histórico en el cual Eti aparece, emerge como una figura interesante, pero ¿cuáles son esas, cuál es esa situación en la vida de Eti Hillesum que de alguna manera conlleva a que ella transforme su vida? Usted nos planteaba de manera muy característica que ella llevaba una vida pues muy, muy común y corriente, como muchas otras personas, pero seguramente como todos en la vida, tanto usted como yo y todas las personas que están escuchando y viendo esta emisión el día de hoy, hay momentos donde uno dice, aquí hago clic ante esta situación, transformo mi vida y como desde esa perspectiva empezamos a configurar y a desarrollar otras formas de saber, de entender y de ver el mundo. ¿Cuál es ese momento en la vida de Eti que le lleva precisamente a reconsiderar sus patrones de vida y a transformarla?
A los 27 años, que ya es una, para hacer los años de 1930 y tanto, los 27 años es ya bastante. Eti no se ha casado a esa edad y para esas épocas estar casada era súper importante a esa edad. Ya ella estaba como quedadita, estaba preocupada por eso. Pero tenía unas relaciones tipo picaflor, tenía un montón de relacioncitas por ahí, como a veces muchas mujeres también en esas edades habremos tenido seguramente, y de esas que ocultamos, ¿no? Una por acá, otra por allá. Pero ella se sentía que con ninguna de esas relaciones podía afincar algo duradero y buscaba, como toda mujer de su momento, tener pues un esposo para toda su vida. Ese era como su problema en ese momento, porque se sentía como muy brillante, era una mujer brillante académicamente, lectora, con una gran sensibilidad hacia el mundo, hacia las personas, hacia la naturaleza, cosa que, pues, que es un ser humano especial. En el ámbito de la psicología, a estas personas se les conoce como personas con una alta sensibilidad, personas paz, ¿no? Se les conoce. Pues Eti parece que se configura con ese tipo de mujer. Y debido a esa alta sensibilidad, ella se descubre un poco rota por dentro, porque ve que está viviendo un momento en que afectivamente, con todas las relaciones que tiene, un poco vida desordenada, no es feliz. Y por otro lado, la gran lucidez académica no le está sirviendo esa parte intelectual para resolver su vida tampoco. Entonces dice, bueno, ¿y entonces yo qué hago? Se siente como en un momento de atadura, de que ella misma llama caos interior y que le llega a llamar una especie de constipación o estreñimiento espiritual, le llega a llamar a su situación. Y en ese momento es cuando ella dice, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué busco? Se le presenta como providencialmente una oportunidad. Ella se va a vivir a Ámsterdam, a una residencia. Como en su vida afectiva complicada, allí en esa residencia el dueño era un señor viudo de quien ella termina haciéndose su amante. Aparte de las otras por ahí relacioncitas que tenía. Uno de los muchachos de esa residencia de estudiantes, una chica, le invita un día a una sesión de psicoquirología. Un hombre que aparentemente tiene estudios de psicología, de psicoanálisis, pero que también puede leer la mano. Recuerdan que nosotros muchos en una época era muy interesante esto de la lectura de la mano y tal cosa. Pues este hombre tiene estudios un poco sobre el tema, ¿no? Es un aficionado, ha sido discípulo de Jung, de Carl Jung, el psicoanalista, y resulta ser que es muy acertado en su diagnóstico. Este hombre inmediatamente se encuentra con Eti. Hay como algo muy profundo que surge entre ellos. Eti también termina enamorada de este hombre que le lleva 27 años. Imagínense ustedes, este hombre viudo con el que ella vivía en esa casa también le llevaba un montón de años. Entonces, pero esta mujer dice, hay algo aquí con Julius, se llamaba Julius Speer, con que yo, con lo cual yo conecto, y es que este hombre tiene una sensibilidad muy parecida a la de ella, y tiene unas frases y una autoridad que ella siente que le ayudan en el proceso que ella quiere iniciar, y la invita. Entonces, comedidamente, Julius invita a Eti a escribir. Le dice, mira, ¿sabes una cosa? Tú necesitas como un momento de crear el espacio para el silencio, y ese silencio lo necesitas, primero que todo, sentándote a escribir. Ella le hace caso, y ahí es como nosotros conocemos su obra, porque a los pocos meses ella inicia escribiendo, no sin antes expresar, va a ser doloroso y terriblemente complicado para mí desenrollar todo mi ánimo cohibido en un insignificante pedazo de papel a rayas. Así lo dice literalmente. Y ya luego, después de que dice semejante frase, a la frase siguiente dice, pues yo soy una mujer lúcida intelectualmente, sexualmente soy extraordinaria, afectivamente soy una cosa maravillosa, pero estoy vuelta a nada. Entonces, a continuación comienzo a narrar mi experiencia, y desde esa experiencia ella comienza a releerse eso que va escribiendo. Así comienza ese proceso de Eti, con ese contacto inicial con Julius Speer, quien la sobrecoge con su presencia fuerte y también la invita a mirarse a sí misma, la invita a escribir, pero también la invitará a leer y le regala las confesiones de San Agustín, por ejemplo, Eti se las lee completas, le regala una Biblia completa, pues católica, porque aunque este hombre también era judío, él era muy abierto en sus comprensiones. Entonces fíjense cómo por ahí empieza el camino de esta mujer en esa búsqueda, ¿no? Eso es un poco lo que puedo decir a propósito de esa pregunta.
Bueno, altamente interesante todo esto que usted nos describe, doctora Rosana, porque empieza a abrirnos un escenario para comprender que justamente esas situaciones, esos momentos, esos instantes donde precisamente sentimos que podemos tenerlo todo, aparece siempre la pregunta, ¿no? Emerge siempre la pregunta, esa insatisfacción interior que a todos nos toca de alguna forma y que de alguna forma también empieza a configurar, a darle un lugar a nuevas preguntas y a nuevos lugares frente a lo que nosotros somos, en este caso frente a lo que Eti percibía también de sí misma. Padre José Gregorio, adelante.
Bien, personalmente me pongo, como dicen en la facultad, desde mi punto de enunciación, ¿cierto? Desde mi espacio como acompañante psicoespiritual, estudié psicología y acompaño personas. Preguntabas tú, bueno, ¿qué es lo que hizo que ella reaccionara? Ella lo habla a partir de ese caos interior, como lo señaló la doctora Rosana, pero para nosotros son las situaciones límites, los momentos difíciles de la vida, en tiempos difíciles, momentos en los que también no sabemos qué hacer con la vida, momentos en los que nos sentimos que el norte se perdió, se dañó la brújula, que hay tantas dificultades en el ambiente personal, en el ambiente familiar, tantas situaciones no resueltas en la vida. En esos momentos críticos es donde, así como Eti, todos nosotros nos preguntamos por el sentido, por el norte, nos preguntamos por qué voy a hacer en la vida, y nos puede invadir una mirada de desilusión. Y entonces, al no ver norte, todo oscuro, pues se pierde la esperanza, se pierde el anhelo de vivir. Y es lo que encontramos en hoy día, en todo lo que es acompañamiento psicológico, personas con una desilusión tan grande que les pesa la existencia, que les duele la existencia y no encuentran qué hacer. Han perdido todo, toda posibilidad, llegando a situaciones mucho más graves de enfermedad mental, con desarrollos amplios de depresión o ansiedad, o bueno, otro tipo de enfermedades y trastornos del ánimo, del humor, de los afectos, en fin. ¿Pero por qué? Y hay un elemento interesante, ya desde el ámbito creyente, y es, hablamos de la espiritualidad como un elemento o un factor protector para la salud mental. Pienso que es importante que vayamos actualizando lo que estamos viendo y vamos a ver cómo, tal vez más adelante lo desarrolle la doctora Rosana, y es cómo en medio de esa crisis, en medio de todo lo que voy a ir viviendo en incertidumbre y los momentos de desilusión, gracias a este ejercicio de la toma de conciencia, que para eso ayuda la escritura, el ejercicio autobiográfico, el ejercicio de poner recordada en la importancia, en el momento de dialogando con la doctora Rosana, hablamos de la narración, de la importancia de poner por escrito para reconocer, para tomar conciencia, para identificar constantes, para identificar situaciones, para ayudar a clarificar. Por eso es tan importante como elemento terapéutico invitar a las personas a escribir, porque les ayuda a reflexionar, a caer en cuenta, a ir mirando constantes y también proyectándose en posibles resoluciones del conflicto, de la situación, del caos, de lo que pueden estar viviendo. Y pensé, mientras escuchaba a la doctora Rosana, San Juan Eudes. En estos días también celebramos en la comunidad académica a San Juan Eudes, el 19, y recordaba cómo él, qué hacía, cómo miraba en los tiempos difíciles. Me invitaron a compartir a los seminaristas al respecto. Juan Eudes escribió un texto que llama El Memorial de los Beneficios de Dios. Y la palabra que reiterativamente Dios me hizo el favor, él lo lee en una mirada en clave del amor de Dios y reconoce que aún las situaciones difíciles, momentos de afrenta, de dificultad, lo reconoce como una bendición de Dios en la que pudo entender y comprender la vida y tomar actitudes y responder, porque veía, reconoce, hizo una mirada en los momentos difíciles con esperanza. Vuelve y juega la expresión que dije, la espiritualidad como factor protector o elemento que favorece la salud mental. Eso quería decir ahora para ir respondiendo, ¿cómo ampliar la mirada en tiempos difíciles? Una lectura de esperanza, una lectura de sentido, una lectura en clave del amor de Dios, una lectura generadora de oportunidad, popularmente una mirada en la que vemos el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Y con eso termino.
Y bueno, frente a lo dicho, se abre aquí una puerta muy interesante y es pensarnos el lugar de la escritura. Creo que por lo que también se comenta y por lo que se enuncia y por lo que se está diciendo en la vida de Eti, su relación con la escritura fue una relación altamente profunda, determinante, y muchos de nosotros seguramente con la escritura tenemos una experiencia en mayor o en menor grado también que nos evoca y nos dice cosas. Hacia allá, en este momento quisiera preguntarle, doctora Rosana, ¿qué papel juega la escritura? Por un lado, ¿qué papel jugó en la vida de Eti, ¿no? Profundicemos un poco en esa experiencia, en sus diarios y demás. Pero también, ¿qué elementos de allí podemos sustraer, identificar para poder aplicar a nuestra vida? Seguramente muchos de nosotros podemos llevar un diario, podemos a través de ciertos ejercicios de la vida cotidiana también escribir. Y cómo la escritura se constituye en una práctica terapéutica, ¿no? Que de alguna forma nos permite y nos ayuda a situarnos y a tomar conciencia de sí. Profundicemos en ese ámbito de la vida de Eti.
Muy bien, Simón, muchas gracias. Mira, la escritura, en el caso de Eti y en general, pues hoy se considera como una forma también de terapia, tú lo has dicho, es una terapia también en cuanto que ayuda a desenvolver aquello que no sale ni desde el pensamiento, ni desde la gestualidad corporal y tampoco sale desde la palabra. Hay algo en el interior profundo de la persona y eso los psicoanalistas lo saben, que solamente se puede surgir y puede salir en un estado en que conectamos nuestra mente y nuestro corazón con la pluma, con la lápiz, con lo que sea y el papel. Solo en ese momento sale sagradamente eso que en el interior habita, ¿sí? Es un acto sagrado, por eso leer las líneas que se escriben en un momento en el que uno simplemente se despoja de sí y pone eso en el papel, hace posible conocerte, porque puedes ver lo que de otra manera no sabes que, quién eres. Por más de que te lo digan o te lo digan, no, es algo que solamente puede emerger en ese instante, es algo muy hermoso. Y eso lo va a descubrir Eti en su proceso de escritura y de relectura de sí misma, porque no vale solo escribir, hay que leerse. Hay que leerse y recomprenderse desde ahí. Eti descubre un don en la escritura. Y es que, bueno, no, a todos no nos sale lo mismo cuando escribimos, y lo sabemos, ¿no? Unos salen cosas bonitas, otros no. Eti descubre un don. Ella escribe desde las metáforas. Mira, a ella le sale la literatura por los poros. Entonces sale musicalmente todo lo que escribe. Y aunque a veces uno diría, cuando leemos a Eti, mucha gente dice, ay, Dios mío, pero es lo mismo que yo estoy pasando, pero ¿cómo lo dice de bien esta mujer? Y yo no soy capaz de decirlo. Y a mí me pasa lo mismo. Lo interesante de leerla a ella es que también eso puede suscitar, y de hecho hemos hecho el experimento, experiencia con personas que, espacios de escucha, haciendo el ejercicio de leer a Eti y escribir nosotros. De manera que eso luego hace emerger muchas cosas que inclusive no sabíamos que teníamos y que vivíamos. Hay una riqueza supremamente profunda en el interior de nosotros, y Eti descubre que en ese más profundo centro, como en su momento diría Santa Teresa, habita él. Y por eso su insistencia en decir que ella se va a convertir en alguien que desentierra a Dios de los corazones, de esos corazones apachurrados, achilados, humillados, enorgullecidos, como sea, duros, como a veces pasa, como lo menciona también el profeta, pues sacar esa parte blanda que es realidad, el fondo de cada corazón, ¿no? Eso es muy lindo lo que ella está diciendo con todo eso.
Bueno, precisamente en esas búsquedas, en esas posibilidades que nos ofrece pensarnos, la figura de Eti Hillesum, aparece justamente una obra, ¿no? Una obra que de alguna forma también denota gran parte de su pensamiento, el diario de Eti Hillesum, Una vida conmocionada. Y aquí, en ese contexto, me gustaría, doctora Rosana, si de pronto tenemos un poco a la mano algunos rasgos de esos diarios, ¿qué contaba ella? ¿Qué decía ella ya de manera un poco más concreta, más específica en su entorno? Recordemos que justamente es ese escenario, históricamente hablando, donde a través también de algunas otras interpretaciones en la obra Más allá del alambre de espino, ¿no? Se dice que para su autora fue una mujer inconformista y sorprendente, y aparece la figura de Eti Hillesum, que siempre vivió lejos de convencionalismos, donde justamente tuvo que marcar una pauta distinta, una figura también muy particular. ¿Podríamos tener a la mano, doctora Rosana, alguno de esos rasgos, algo que de la voz palpada, hecha letra en esos diarios de Eti Hillesum, lo que ella enuncia, lo que ella comenta?
Claro que sí, hay varios. Aquí tengo a la mano uno. Ella tiene en su diario, bueno, que aquí está, son 1,300 páginas.
Para que de pronto también lo quieran adquirir, ¿no?
Este es el diario completo, aunque está la versión que tú mencionaste, Una vida conmocionada, que es una versión más breve, pero ya las obras completas que se tradujeron hace 2 años y que ya están en español, pues es esta obra con diario y cartas. Su diario, a propósito, consta de 11 cuadernos, que en realidad eran sus cuadernos, donde ella iba anotando, ¿no? Se han perdido algunos, de hecho se perdió el número 7. Dicen que de la mano de una de las hijas de alguno de sus amantes, que lo desapareció porque había muchos detalles íntimos de ambos, entonces se perdió, ¿sí? Pero tenemos los otros. Y tenemos unas palabras preciosas. La fase final de su diario, que fue escrita ya en el campo de exterminio de Auschwitz, por supuesto, desapareció, porque allá pues, muy difícilmente se conservaría alguna cosa. En su diario, en el cuaderno 10, ya bien avanzado su proceso reflexivo, yo quisiera leer un trocito de una página de ese diario. Dice, exageramos en temer por ese pobre cuerpo nuestro. Y el espíritu queda olvidado, acurrucado en un rincón. Vivimos de forma equivocada, no nos comportamos con dignidad, no tenemos suficiente conciencia histórica. También se puede sucumbir teniendo conciencia histórica. No odio a nadie, no estoy amargada. Y una vez que ese amor por la humanidad se desarrolla dentro de mí, crece hasta el infinito. Mire el gordo de estas palabras, querido Simón, que eres filósofo.
Muy interesante eso que nos está diciendo, porque allí hay un universo, ¿no?, de posibilidades, de emociones, de pasiones sumergidas en este entorno y en esta perspectiva que sin duda alguna ya empieza a darnos rasgos frente a la pregunta de nuestra misión el día de hoy, cómo ampliar nuestra mirada en tiempos difíciles, pero también frente a este evento que se nos viene ya y que pues vamos a entrar en detalle un poco más, hablando del segundo encuentro iberoamericano ETI Gilesum, ampliar horizontes en tiempos de incertidumbre. Recordarles a las personas que nos están siguiendo que este evento se va a llevar a cabo en Subachoque, Colombia. Eso ahora hablaremos un poco también del lugar, del entorno, entre el 25 y el 27 de agosto. O sea que ya en 3 días estaremos, digamos, en marcha, adelantando toda esta linda experiencia del evento. Aquí tengo en mis manos, por ejemplo, este brochure. Vamos a verlo justamente ahora digitalmente para que las personas puedan conocer un poco más acerca de este evento. Doctora Rosana, ¿de dónde surge la iniciativa de un encuentro de esta naturaleza? Vemos que ya es el segundo. Hablemos un poco del camino recorrido para llegar hasta aquí.
Claro que sí, Simón. El camino recorrido comenzó pues hace 4 años que se tuvo la iniciativa de organizar ese primer encuentro. ¿Por qué razón? Porque dentro de la fundación hay como 3 ramas importantes. Hay una que nutre a las otras: la rama académico-investigativa, la rama formativa y la rama social, ¿no?, del acompañamiento ya más directo junto con la formación. Si no alimentamos y nutrimos esa formativa y académica, la otra pues no va a tener la fuerza. Y eso es como pasa con todo. Tenemos que estar nutriendo. Ese primer encuentro surge como un espacio para convocar a quienes quieran pensar, escribir, investigar desde ETI Gilesum para responder a problemas actuales de la vida. El primer encuentro respondió a una también iniciativa interesante sobre un tema muy interesante: mística, arte y vulnerabilidad. ¿Cómo se conjugan estas tres? De hecho, se escribió el libro de las memorias, que por ahí está todavía circulando, por si a alguien le interesa, Mística, Arte y Vulnerabilidad, sobre ese primer encuentro. Y este segundo, a propósito de estos tiempos difíciles que tú mencionabas que vivimos, pues buscamos encontrar salidas y respuestas a partir de las investigaciones de nuestros académicos que vienen de muchos lugares del mundo, porque vamos a tener invitados de Alemania, de Italia, de España, de México, de Nicaragua, de Argentina, de muchos otros países que vienen a compartir con nosotros sus procesos de investigación y reflexión para responder a esta pregunta: ¿cómo ampliar horizontes en tiempos de incertidumbres? Alguno lo hará desde una perspectiva mucho más espiritual, teológica, otro lo hará desde una perspectiva más filosófica, otro lo hará desde una perspectiva más desde la fotografía y el arte que también tenemos, otro desde la literatura. Va a haber como un poquito como menú para todos los gustos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tenemos dentro de nuestros invitados a este filósofo contemporáneo que ha escrito sobre la inteligencia espiritual, que es Francesc Torralba, el profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Tenemos también a la doctora Maribel Rodríguez, que es una médico psiquiatra que ha sufrido también, o ha vivido ella, un proceso también de progresiva conversión en su proceso. Sabemos que a veces la medicina y estas disciplinas empírico-analíticas por el ámbito de lo espiritual no son muy afines, y sin embargo ella ha intentado ligar la salud mental con la espiritualidad y va a compartirnos eso desde ETI, por ejemplo. Y así, la hermana Ana Martínez Echagüe, que viene de España, también que ha hecho su tesis en la Universidad de Comillas sobre ETI y todo el tema de desenterrar a Dios, del que hablábamos hace un minuto. Así que, y de Colombia tenemos a 2 conferencistas de la Javeriana, el padre Uriel Salas y la doctora Ángela Sierra, que también nos van a compartir desde su mirada muy particular teología del cuerpo y teología bíblica, como esa aproximación a esta pregunta desde ETI Gilesum.
Muy bien, precisamente vamos a ver en este momento, ahí en pantalla, pues lo que es el brochure, ¿no?, de invitación de este evento, donde se nos brinda una información altamente relevante, importante. Ahí vemos pues la invitación, los conferencistas a los cuales usted hacía referencia, por supuesto, los días en los cuales vamos a estar participando y quienes hacen parte de toda esta dinámica que nos va a invitar a pensarnos, ¿no? A reflexionar sobre el lugar y la mirada que tiene la posición y la vida de Eti, que nos dice a todos y a todas de una u otra forma. Encuentro por aquí, doctora Rosana y padre Gregorio, el siguiente objetivo para que las personas también lo puedan comprender, lo puedan identificar, y es proponer desde diversas perspectivas una aproximación a la experiencia humana de la incertidumbre en el contexto actual a partir ya de la figura de lo que se denomina el itinerario de Eti Hillesum y en diálogo con otros autores y saberes. Quisiera que profundizáramos frente al lugar interdisciplinar también. Aquí se habla mucho de generar una apuesta interdisciplinar donde no solamente es la voz proveniente de la mirada teológica, sino también que aparece la psicología, aparece incluso la pedagogía, aparece la filosofía, aparecen muchos horizontes que entran en diálogo para comprender desde la figura de Eti esos aspectos que en tiempos de incertidumbre son tan importantes. Padre José Gregorio, seguramente usted quiere también agregar algún otro elemento y ya retornamos también con la doctora Rosana.
Básicamente, el apoyo desde la línea académico que señalaba la doctora Rosana, desde los diferentes ámbitos disciplinares, ha sido una riqueza. Ya en el primer evento, en el primer encuentro latinoamericano que vemos, iberoamericano, que vemos allí la imagen en el brochure, allá en Villa de Leyva, fue bien interesante ese aporte que daban cada uno de los conferencistas y de los ponentes en las diferentes relaciones desde el autor, en este caso de Tigilesum, y su relación con otros autores. En la línea de los itinerarios, por ejemplo, se veía la relación entre uno y otro autor, Gregorio de Nisa, Teresa de Ávila, por señalar algunos de los que fueron hablando desde la experiencia bíblica. Si bien es cierto, como lo decía la doctora Rosana, ella no era convertida al cristianismo, pero gracias a esa Biblia que tuvo en mano, pudo conocer la experiencia de Jesús narrada en los evangelios, y se veía cómo, si bien no lo cita directamente, hay acciones muy cristianas dentro de su vida, y eso se presentaba también desde la riqueza veterotestamentaria, la riqueza neotestamentaria y la vida y el ejercicio allí en los campos de concentración y la dinámica. También se hablaba de cómo ella se ejercitaba, de cómo cuidaba los momentos de cuidar su cuerpo allá en el campo de concentración y también cuidar su interioridad, su relación con el trascendente en la oración y una postura corporal. Fue bien interesante reconocer cómo desde esa experiencia humana, desde su riqueza vital, personal, fue integrando y apropiando lo que fue viviendo y cómo fue explotando desde allí para darle sentido a su existencia, aún ya como lo narraba la doctora Rosana, allí en el campo de concentración, campo de exterminio, cómo esa esperanza en los momentos difíciles de incertidumbre, esa riqueza personal cultivada en medio de todas las vivencias que habían enriquecido su existencia humana, le fueron dando plenitud a su vida. Eso fue bien interesante, contando un poco lo que se hizo desde el ámbito académico allí en ese primer encuentro iberoamericano, y que se espera que desde allí también en este encuentro podamos compartir y enriquecer.
Bueno, me llama mucho la atención, y ahí lo están observando las personas que nos acompañan en el marco de la presente misión, cómo existen unas líneas, ¿no? Lo que se denominan las líneas de reflexión de este espacio. Y una de ellas tiene que ver con Eti Hillesum y la condición humana. Hay otra que me llama mucho la atención y tiene que ver con la experiencia del camino. Y una tercera línea que se enuncia, que se comunica, que se comparte, tiene que ver con el horizonte del encuentro. Doctora Rosana, hablemos de estas líneas, porque también a partir de la comprensión de lo que estas líneas puedan enmarcar en el horizonte y en el marco del evento como tal, también nos pueda brindar algunas pistas frente a nuestra pregunta de hoy. ¿Cómo ampliar nuestra mirada en tiempos difíciles? Porque yo veo que hay elementos ya que pueden empezar a ayudarnos, ¿no? La escritura, la búsqueda de espacios de silencio, de encuentro consigo mismo, consigo misma. ¿Qué aspectos allí podemos ir identificando también frente a estas líneas de reflexión que el evento, sin duda alguna, nos va a ofrecer?
Gracias, Simón. Estas líneas fueron pensadas muy bien, casi que discernidas con anticipación, justamente tratando de que fueran marcando el itinerario para resolver la pregunta: ¿cómo ampliar nuestra mirada en estos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre? Y habría como un primer momento de ese camino, de ese asunto, y es reconocer nuestra humanidad. Por eso la primera línea es etigilesum y la condición humana. Reconocer nuestra humanidad con toda y su realidad, quebrantada, vulnerable, con todos nuestros valores, también con todas nuestras situaciones internas, con absolutamente todo, aquello que aceptamos de nosotros mismos, aquello que no acabamos de aceptar, aquellas personas que se nos acercan y que nos ayudan y las que no, bueno, todo eso como para reconocer, bueno, ¿y yo cómo estoy en este momento en mi vida? Sería como ese primer momento de decir, bueno, ¿y cómo está Eti y cómo estoy yo? La condición en la que me encuentro en este momento de la vida. La segunda línea va orientada por la experiencia del camino. Bueno, ya sabiendo cómo estoy, ¿cómo hago camino? Porque no me puedo quedar quieto, debo seguir andando, debo darle respuesta. Entonces, ¿cómo es que voy a hacer camino? Y en ese camino, pues, es toda la ayuda que puede venir interna de la persona en su proceso de autorreflexión y de autotrascendencia progresiva, y también esa ayuda que puede venir de fuera, de los otros, de los libros, de los encuentros, de la música, del arte, de la naturaleza, de tantas cosas que tenemos alrededor, y que a veces no nos damos cuenta que están ahí. Por eso también, y hago un paréntesis, el lugar del encuentro donde vamos a tenerlo, y al igual que la vez pasada, hace unos años, va a ser un lugar de mucha naturaleza, un lugar donde de verdad podamos como desconectarnos de todo, y que no sea solamente un espacio para escuchar académicamente muchas charlas interesantes que nos pueden gustar, sino que sea una experiencia completa en la que reconocemos la condición humana, hacemos camino con ella para abrirnos a las posibilidades de la ampliación de esos horizontes y del encuentro. Esa es la tercera línea, y por ahí es que va el proceso de esas tres líneas, Simón.
Bueno, ahí tenemos una perspectiva amplia de lo que será este segundo encuentro iberoamericano Etigilesum, ampliar horizontes en tiempos de incertidumbre, que se va a llevar a cabo del 25 al 27 de agosto del presente año en Subachoque, aquí en Colombia, un lugar, como ya se menciona, también muy en sintonía con la búsqueda, con la exploración de nosotros mismos, de nosotras mismas, ser capaces también de aprovechar estos espacios para repensarnos la vida, repensarnos nuestras decisiones y, por supuesto, darle un lugar significativo e importante a todo lo que acontece, a todo lo que sucede en esos instantes de incertidumbre, en esos instantes difíciles, donde las decisiones son las que nos permiten también enmarcar un alto derrotero de lo que somos, de lo que será nuestra vida en un instante determinado. Hablando de derroteros, mirando un poco hacia el futuro, ¿qué implica o qué retos, qué desafíos nos propone Eti desde su propia vida? Eso que está ahí plasmado en sus diarios, a nosotros, ¿qué retos o qué desafíos nos puede plantear? Sabemos que la vida de muchas personas también a nosotros nos puede hablar, nos podemos leer desde la perspectiva y de la vida de otras personas, y a la luz de eso también nosotros mismos, nosotras mismas podemos plantearnos algunos retos y algunos desafíos. ¿Cuáles serían, desde la perspectiva de usted, doctora Rosana Navarro, esos retos y esos desafíos que la vida de Eti nos evoca y nos invita también a pensarnos?
En este momento tengo presente al menos dos. Uno, el reto de reconciliarnos con nuestra propia historia, de aceptarla como es, de reconocernos en nuestra limitación y posibilidad profunda, que fue lo que hizo ella. Eso es un reto porque no siempre tenemos esa capacidad de aceptarnos y de vernos como somos. El reto, segundo, de aprender a ver en lo difícil y en lo complejo y en lo feo, lo bello. Eti tenía un dicho muy lindo, durante todo su diario repite muchas veces, y la vida es bella a pesar de todo. Y lo está hablando en medio de una guerra y en medio de una situación horrible. Que a propósito, esa película que hace un tiempo de La vida es bella, recuerdan, italiana, está inspirada en el diario de Eti Giles, totalmente, es impresionante. Y habría otro reto, el reto de descubrir que, y ella lo dice muchísimo, que en Occidente no sabemos vivir el sufrimiento. Lo rechazamos, nos escondemos y nos hundimos. Y el sufrimiento es parte de la vida. Las situaciones difíciles son parte de la vida. Y Eti descubre y lo dice, mira que aquí encontré justo un trocito, dice: muchos me tildarán de loca, de ajena a la realidad si supieran lo que siento y pienso. Y sin embargo vivo lo que me trae el día a día. El occidental no sabe aceptar el sufrimiento como algo de esta vida y por ello puede sacar fuerzas, nunca puede sacar fuerzas positivas del sufrimiento. Ella lo dice porque su mamá es una judía rusa y ella ama la cultura rusa y descubre en toda la perspectiva espiritual rusa una riqueza de una fortaleza interior muy grande que ve en su mamá, aunque haya peleado con ella toda su vida, pero descubre eso. Entonces ella rescata la importancia de descubrirse en un mundo lleno de situaciones y ser capaz de aceptarlas con nobleza, con dignidad y con alegría. Y a pesar de todo, ver la belleza de la vida y la posibilidad en lugar de la dificultad.
Bueno, maravilloso esos retos, esos desafíos que se nos proponen. Y ya estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Quería darle la palabra aquí ahora al padre José Gregorio, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, haciendo una última invitación, padre. Y bueno, ya de esta manera, en instantes estaremos finalizando esta emisión que nos deja allí unos elementos muy importantes para reflexionar y, por supuesto, para actuar.
Muchas gracias. No, nuevamente invitarlos para aquellas personas que quieran participar de manera presencial, inclusive virtual, que no lo hemos enunciado, pero sí me gustaría que la doctora Rosana nos pueda compartir la manera de participar en esta modalidad, de pronto porque ya el momento no les da, pero quisieran participar, vincularse. Hay un modo, no sé si vamos a compartir el contacto en el que pueden las personas acercarse, pero sí podría compartirnos en este momento la doctora Rosana brevemente también este modo de vinculación, ¿ya? Básicamente eso, y la invitación a estar siempre atentos que en los momentos de dificultad, en los momentos límite, en los momentos de incertidumbre, aunque todo parezca oscuro, podemos encontrar sentido si nos damos el tiempo para ir sobre nosotros mismos, con la escritura, con la reflexión, con la oración, en el diálogo con otra persona, en fin, pero pues tomar en cuenta, no estamos solos.
No estamos solos. Qué interesante y qué bello mensaje el que nos queda también producto de este ejercicio de diálogo el día de hoy. Doctora Rosana, redes sociales, información también importante para que las personas puedan estar muy al tanto del evento.
Muy bien, pues en este momento ya cercanos a nuestra realización del evento tenemos básicamente dos teléfonos donde rápidamente podemos hacer contacto con la persona que está a cargo de todo este tema. Esos teléfonos son y están también en nuestras redes. No es sino que busquen Fundación Eti Gilesum, estamos en, tenemos página web, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos
ahí lo estamos viendo en página pantalla.
Web, exactamente. Y en YouTube hay muchísimo también, pero allí encontramos la información. Igualmente hay un teléfono que es 318-478-8713, creo que también aparecen por algún ladito ahí del brochure, o 316-024-8676. Estos son como los teléfonos que tendremos que están a disposición. Yo pienso que la opción online es una opción muy interesante en ese momento, ya a estas alturas en que casi que tenemos cerradas un poco las inscripciones en presencial, queda algún que otro cupito pequeñito. Si alguien se anima, pues bueno, de pronto este era tu momento, este era y no otro, aprovéchalo. Ahí tenemos entonces los teléfonos, los correos para que nos dirijamos a pues, recibir más información si queremos y demás.
Bueno, muy bien, ahí está hecha la invitación a participar, insisto, de este segundo encuentro iberoamericano ETI Gilesun, ampliar horizontes en tiempos de incertidumbre. Recuerden, la invitación es a partir del 25 hasta el 27 de agosto en Subachoque, Colombia. Ahí están los contactos. Y bueno, el agradecimiento de manera muy especial a usted, doctora Rosana Navarro, el día de hoy por acompañarnos en esta emisión del Puente.
Con todo gusto.
Padre José Gregorio, muchas gracias también por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Y bueno, dentro de poco, esta es una emisión especial el día de hoy. Ya dentro de poco estaremos también retomando el puente de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Así que estén muy pendientes porque se viene una programación supremamente interesante en lo que resta también de este año. En el Control Master nos ha acompañado el día de hoy Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les desea un feliz resto de día y, por supuesto, como siempre, siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.